Y entonces, cuando se termina el día, los niños en la cama. Ay, Señor, estoy tan cansado. No, creo que no tengo que decir más nada, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante, incluyendo tu estómago, y tu cuerpo, y tus programas de televisión, y tu trabajo, y tu familia, y sus cabellos, mujeres. Me estoy disfrutando tanto esto inmensamente. Yo preferiría vivir con una mujer que es tan ungida, ama a Dios, ama a su familia, que vivir con una que parece que recién salió de una revista, vacía en su corazón, vacía en su alma. Yo tengo una hermosa esposa, pero le voy a decir algo. Pedro dijo que la hermosura debe ser interna. No hay nada peor que vivir con un hombre o una mujer que no ama a Dios. Porque cuando la vida se termina, hermano, cuando la vida se acabe, hermana, ¿qué queda? Todas las cosas por las cuales trabajó, todos los programas que vio, todos los programas de gimnasia que asistió, no van a poder ayudarle. Porque su Dios está último. Escriba estas escrituras rápidamente. Santiago 1, 5, 6 y 7. Otra cosa que tenemos que observar es la incredulidad cuando oramos. La Biblia declara. Léelo. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. Ahora quiero que todos lean en Santiago 5, 16, 17 y 18 de ese capítulo. Santiago 5, 16, 17 y 18. Ahora vamos a esperar que todos lleguen ahí. ¿Se animaría a ponerse de pie y tener su Biblia en la mano? Yo sé que están tratando de tomar notas, pero igual lo puede hacer. Puede anotar la escritura, se la va a acordar seguro. Porque esto es lo que yo creo que Dios quiere dar a cada uno de nosotros. Vamos a leer juntos. Versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Ahora lea las siguientes palabras con gloriosa fortaleza. La oración eficaz del justo puede mucho. Una vez más. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora oiga. Eficaz y ferviente. Una oración eficaz es una oración efectiva. Una oración que no se ora guardando pecado, siendo negligente con la palabra o no oyendo al pobre. La oración que es orada. Por favor, oiga esto. Una oración que es orada. No, Señor. No con incredulidad. No, Señor. No con ídolos en el corazón. No, mi hermano. No con falta de perdón. Una oración que es orada correctamente es efectiva. Lo que le di esta mañana le va a ser eficaz en su oración. Y después dice ferviente, tocado por el Espíritu. Diga después de mí, una oración eficaz es una oración ferviente. Diga, cuando yo oro, efectivamente, oraré fervientemente. El Espíritu Santo no tocará su oración, que tiene el perdón. Él no tocará al hombre que ora y aprueba el pecado. No tocará al hombre que negligente con la palabra, el hombre que cierra sus oídos al clamor del pobre. Pero él tocará al hombre que es justo, que es humilde, que teme a Dios. Y todo lo que le di. Y cuando él lo hace, la oración eficaz se hace ferviente y entonces puede mucho. Lea los siguientes versículos. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Ahora, damas y caballeros, somos ordenados a orar y no a pensar en nosotros mismos que no podemos. Padre, pon en cada corazón ese deseo celestial de oración. Haznos efectivos en oración. Y querido Señor Jesús, oro que cada creyente parado aquí en este auditorio, observando este programa, se convierta en ese vaso que tú usarás para tocar las naciones. En el nombre de Jesús. Maravilloso nombre oro. La palabra de Dios dice, Salmo 62, versículo 11, que de Dios es el poder. Repita eso después de mí. El poder es de Dios. Hemos estado hablando acerca de el secreto al poder espiritual. Necesitamos poder en nuestras vidas, dígame. Ahora quiero que todos repitan después de mí. Jesús dijo, recibiréis poder. Díganlo otra vez. Recibiréis poder. Una vez más. Ahora, R.A. Torrey dijo hace muchos años atrás que donde hay mucha oración, hay mucho poder. Y donde hay mucho poder es porque hay mucha oración. La única forma que el poder de Dios pueda recibir el poder de Dios es a través de la oración. No puede recibir el poder de Dios si no es a través de la oración. Jesús declaró, esperad en Jerusalén hasta que seáis investidos. Nunca tendrás el poder de lo alto hasta que esperes en Jerusalén y clames al Señor. Debemos orar. En estos primeros domingos del año, el Señor me puso en mi corazón de enseñar y acerca de la oración, pero yo oro que el Espíritu Santo use esta gran enseñanza de oración para remover el corazón de los hombres. La semana pasada hablamos de aquellos que Dios no oirá, aquellos que Dios oirá, y aquellos que Dios oirá y no responderá. Ahora, todos saben que no todas las oraciones son oídas. La Biblia dice en el Salmo 66, versículo 18, que si yo hubiera mirado la iniquidad en mi corazón, el Señor no me hubiera escuchado. Así que no toda oración es oída. Las Escrituras declaran en Proverbios, anótelo, Proverbios 28, versículo 9, que si apartamos nuestro oído para no oír la ley, nuestra oración tampoco será oída. Proverbios 28, 9, que si apartamos nuestro oído de oír la ley, Dios no nos oirá. No, Señor, no toda oración es oída. Solo las oraciones oradas en humildad serán oídas. Y luego las Escrituras declaran en Proverbios 21, 13, que Dios no oirá a aquellos que cierran sus oídos al clamor de los pobres. Dice que aquel que cierra su oído al clamor del pobre, tampoco el Señor le oirá. La palabra de Dios sigue declarando sobre la oración. Vamos a Éxodo 33. Hoy le voy a mostrar el lugar correcto, la posición correcta, la disposición en la oración y oro que remueva su corazón para que clame al Señor. Hay una cosa que oro continuamente por mi familia, el Señor remueve el hambre de oración dentro de mi familia. No podemos orar hasta que Dios nos remueva interiormente. Ahora, Vamos a hablar primero acerca del lugar correcto. Bueno, ¿qué queremos decir cuando hablamos del lugar correcto? Éxodo 33, versículo 7 al 11. Vamos adelante, Fred. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Y miraban a pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Ahora escuche esto. Dice que la nube se descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Eso es hermoso. Así que, ¿dónde está el lugar correcto de oración? No estamos hablando de un lugar. Estamos hablando de un lugar correcto. Hay personas que nunca llegan al lugar que Dios quiere que alcance en oración, nunca reciben la victoria en la oración. Salen derrotados y vacíos. ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta que el lugar correcto para la oración es donde Dios está. Como puede ver, usted no va a encontrar un santo en este precioso libro que haya orado, que haya dicho una palabra, hasta que fueron tocados por el cielo para orar. He leído los grandes libros de Andrew Murray, Wesley Luther. Los hallará en todos, la vida de todos. Ellos aprendieron el secreto. Y nosotros amamos esos libros. Aprendieron el secreto que en la carne nada se puede lograr. Aprendieron el secreto que si en la carne se esfuerza para orar, lo va a hacer solo. Ellos han aprendido el secreto que a no ser que Dios me toque para orar, nunca podré orar. No puedo orar. Solo pronunciaré palabras. No es decir oración que Dios quiere, sino que Él quiere la oración que nace del corazón. Y la oración no es algo de su mente. Y solo el Espíritu Santo puede tocarle para orar. Ahora note que la Biblia declara que cuando venía la nube, entonces recién Moisés empezó a hablar con él. A menudo nosotros no permitimos que la nube venga, ni vamos a esperar que venga. Vamos a comenzar a hablar. Y vamos a través de la lista de oración, y cuando nos vamos estamos tan vacíos como cuando empezamos. Y la próxima mañana nos desanimamos tanto de lo que pasó ayer que no volvemos a orar. Porque como puede ver, si Dios nos encuentra con usted en su cuarto de oración, ir hacia atrás es muy difícil. Pero si usted le espera al Señor y deja que Él le toque, usted correrá nuevamente. Número uno. Asegúrese que cuando ore esté en el lugar correcto. ¿Qué significa esto? Donde Dios esté. Quiero que usted diga, donde Dios está. Le voy a dar unas llaves que absolutamente van a cambiar su vida. Mateo 6:6, Jesús dijo, cuando oréis, entrad en vuestra cámara. Y el Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Diga conmigo, Él nos recompensa en público. ¿De qué está hablando Jesús aquí? No solo está hablando de recompensarnos en el cielo, sino que aquellos que oran en secreto y Dios toca a esa persona que ora a Él. La oración es a Dios. Algunos oran por orar. La oración es a Dios. Uno ora para tener comunión con Dios. Oramos a Dios, Dios toca. Y a medida que sale, esa oración, ese toque permanece en usted y Él lo recompensa permitiendo que su presencia more en usted. Fred, léame. Versículo 14. Mira el resultado. Esto es lo que la oración producirá. Si no produce esto, no es oración verdadera. Éxodo 33, 14. Y Él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Como puede ver, cuando la presencia del Señor sale con usted, es porque usted realmente ha tocado el cielo. Yo amo lo que dice Jeremías. Y aquí es donde está el problema, hermano Bonillo. Aquí es donde está el problema. Los hermanos pasan 10 minutos con Dios y piensan que Dios lo va a usar. Es por eso que sus iglesias están muriendo y muertas de hambre. Jeremías 30, Fred, quiero que leas algo para nosotros en el versículo 21. Versículo 21. Escuche esto. De ellas saldrá su príncipe y de en medio de ellas saldrá su señorador y haré llegar cerca. Léelo otra vez, Fred. De ellas saldrá su príncipe y de en medio de ellas saldrá su señoreador y le haré llegar cerca. Yo le haré llegar cerca, dice. No es empujar mi camino para entrar. Sigue leyendo. Y él se acercará a mí. Porque ¿quién es el que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová. Diga después de mí, Dios causa que nos acerquemos a él. ¿Usted ha visto a la persona que dice yo voy a orar, yo voy a orar, yo voy a orar? Y se esfuerzan en la oración. Y no pasa nada. Y después salen diciendo, Dios no me escuchó, Dios no hizo lo que dijo que iba a hacer. Lo que ellos tendrían que haber hecho es haber esperado en el Señor, como dijo David que lo iba a hacer, hasta que Dios tocara su corazón. Y el gran problema es que tienen tiempo para todo lo demás. Dios nunca se va a encontrar con usted si usted se apura en salir. Dios nunca se va a encontrar con usted si usted está diciendo, Señor, tengo 10 minutos. Tengo un día ocupado hoy. Olvídelo. Cuando usted entra en la presencia de Dios, cancele todo. ¿Y sabe qué? Recuerde que la oración es un ahorra tiempo. Le ahorrará tiempo. Ahora, Salmo 80, 18 dice, vivifícanos y llamaremos tu nombre. Diga, vivifícanos y llamaremos tu nombre. Vivifícanos y llamaremos a tu nombre. Ahora, santos, ¿realmente quieren orar? Hola, hola, ¿quieren realmente orar? Esperen hasta que Dios le vivifique para orar. Vivifiquen. Entonces después oran. Una vez que están vivificados, entonces después oran. Salmo 119, mírenlo. Que no está muy lejos de ahí. Salmo 119, recién ha leído el 80, no está muy lejos. Salmo 119, versículo 25. Fred, vamos a hacer que leas unos cuantos versículos de este Salmo acerca de vivificar. Nunca ore hasta que Dios le vivifique para orar. Ese es el lugar correcto, el lugar de vivificación. Es donde está la nube, donde está la presencia de Dios. Oh, usted ha experimentado esto, usted sabe de lo que estoy hablando. ¿Cuántos han entrado en la presencia de Dios y Dios se apareció y vivificó su corazón y esa fue la vez que usted realmente oró? Ese es el tiempo de refresco que usted recuerda. Levante su mano en alto. Usted no recuerda una vez que haya orado en la carne, pero sí las veces que oró en el Espíritu. ¿Por qué? Porque dejó una marca en su corazón. Bueno, la Biblia dice en Salmo 119, versículo 25, Fred, abatida está hasta el polvo mi alma, vivifícame según tu palabra. ¿Alguna vez se ha sentido usted que su alma está abatida hasta el polvo? ¿Cuántos digan sí? ¿Qué es lo que dijo David? Vivifícame, Señor, según tu palabra. Mi amigo, escuche aquí. Él ni siquiera podía oír la palabra de Dios sin pedir que le vivifique. Él estaba pendiente, él estaba dependiente, no era independiente. Si usted quiere ser victorioso en la oración, tiene que ser dependiente de él. La dependencia traerá victoria. ¿Sabe que nosotros en la carne siempre queremos ayudar a Dios? Creemos como que tenemos que hacer algo para agradarle, como que realmente tenemos que hacer algo que para que Dios vea que lo que hacemos lo hacemos en serio. Eso es la carne, y todo lo que la carne hace él rechaza. Pero aquí está de rodillas haciendo esto. Oh Dios, oh Dios. Y cree que tiene que sonar religioso. Oh Señor. Y Dios está diciendo, oh, yo, ¿por qué no se dejan de hablarme así? ¿Cómo le gustaría hablar así a su esposa? Oh, esposa. Oh, esposa. Tengo un raro de esposo, diría. Así que se puso de rodillas y empezó a hablar así. Y algo gracioso empieza a pasar cuando empieza a hablar así. Empieza a usar palabras que no usa comúnmente. Oh, tú, Señor, que habitas en las alturas. Déjame descansar un poco. Usted disfruta de su relación con sus amigos, pero con Dios ahora lo pone muy distante. Yo oí de un muchacho orar una vez y me dije a mí mismo, no lo entiendo lo que está haciendo. Ah, yo sé que a mí no me estaba hablando. A veces me preguntaba si el Espíritu Santo, ¿qué dice? Tiene que usar un diccionario para entender lo que está diciendo la oración. La oración no es repetición. La oración es el corazón hablando a Dios. ¿Puede decir después de mí? Diga esto. Es mejor tener un corazón sin palabras que tener palabras sin corazón. Eso es lo que dijo John Bunyan. Él dijo, es mejor tener un corazón sin palabras que tener palabras sin corazón. Dios está cansado de oír palabras. Cada vez que siento el Espíritu moviendo en mi corazón, un hombre que lo que escribió sabía lo que estaba escribiendo. Vivifícame, Señor. Ahora mira esto, Fred. Versículo 37, 119. Oh, Señor, habla al pueblo de esto. Adelante, Fred. Aparta mis ojos porque no vea vanidad. Avívame en tu camino. ¿Sabe que David dijo, Señor, yo ni siquiera puedo mantener mis ojos sobre ti? Quita mis ojos de la inmundicia del mundo y vuelve mis ojos a ti y avívame en tus caminos. Dijo, Dios, ni siquiera puedo seguirte hasta que tú me avives. Lee ese versículo de nuevo. Aparta mis ojos para que no vean iniquidad y avívame en tu camino. Oh. Oh, Dios. Alguien dijo, quisiera poder vivir la vida cristiana, pero no puedes vivirla por las tuyas propias. Hasta que Dios no te avive, no podrás. Si Él te avive, tú podrás. Así que deja de seguirlo con tu propia fuerza y deja de orar con tu propia fuerza y deja de hacer cualquier cosa con tu propia fuerza porque vas a fracasar. Tienes una vida entera para aprender esa lección. Yo oro que estés escuchando esto. Deja de confiar en la carne. Confía en Dios. Cuando llegues al cielo, no vas a llegar al cielo por algo que hiciste. Si tú lo hicieras, entonces tú merecerías la gloria. Yo lo hice, dirías. Yo luché y peleé, y yo peleé los demonios y el mismo infierno. Y sí. Fiel es el que puede guardarnos sin caída. Cada vez que mi pie rebaló, tu misericordia me sostuvo. Me gusta cuando dijo, Señor, sosténme, Señor, contigo, Jesús. Cuando usted llegue al cielo, usted no va a decir, yo lo logré. Va a decir, tú lo hiciste, Señor, a ti sea la gloria. Yo no hice nada, Señor. Confía en el Señor. David dijo, vivifícame en tus caminos. Fred, versículo 40. Sí, mismo salmo. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Oh, Señor, amo tu palabra. ¿Cuántos de ustedes tienen hambre de la palabra de Dios? Levante sus manos. David dijo, yo anhelo tu palabra. Vivifícame en tu justicia. Señor, vivifícame. Oh, yo anhelo vivir por ti, pero no puedo hacerlo por mis propias fuerzas. Adelante. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Oh, cuán hermoso. Ahora, a veces, en la oración, yo tomaré mi Biblia y entraré en mi cámara de oración y a veces nada pasa por los primeros minutos. Así que empiezo a leerla. Y Dios usará un versículo para vivificar mi corazón para comenzar a orar. Versículo 50 dijo, mismo salmo. Ella es mi consuelo, mi aflicción. Tu palabra me ha vivificado. Ahora, santo, la Biblia dice en el Salmo 66, perdón, Salmo 62, dice, en Dios solamente está callada mi alma. La palabra acallada significa estar en silencio. Hay una grande porción de la palabra de Dios en el Cantar de los Cantares que dice: atráeme y correré detrás de ti. Atráeme, dile el Señor, y correré detrás de ti. Atráeme y correré detrás de ti. Cantar de los Cantares, versículo 1, el capítulo 1, versículo 4. Dios tocará sus corazones y causará que usted se acerque a él, usted correrá. Yo estoy disfrutando de esto quizás más que ustedes. La Biblia dice, mi alma espera en el Señor. Eso es lo más difícil para el cristiano. Es hacer nada. Piensan que tienen que estar ocupados en su mente para que Dios pueda hacer algo. Silencio. Solo silencio. Hay dos palabras en la Biblia para esperar. Isaías 40, aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Eso significa como un mozo cuando le está atendiendo, ministrar. Pero este es estar callado. Salmo 46:10 dice: estar quietos y saber que yo soy Dios. Isaías 30:15 dice que en el silencio y en confianza está la fortaleza de Dios. Hay que tener confianza y silencio. Es lo más difícil a veces estar callado. Ahora, iglesia, note esto. La posición correcta para Moisés era delante del arca del pacto. Número 7:89 dice que él entró al lugar santísimo y se paró frente al arca del pacto. Levítico 16:14-15 declara que la sangre fue rociada sobre el propiciatorio. Así que, ¿cuál es la posición correcta debajo de la sangre? Tiene que entender algo, que cuando Dios ofreció algo, él oró sobre su rostro. En otras palabras, estaba bajo la sangre. El versículo 19 dice que debemos pasar por la sangre para entrar a la presencia de Dios. Quiero orar efectivamente. Asegúrese que está en el lugar correcto donde Dios está, su presencia está, le vivifique. Y está en la posición correcta bajo la sangre. Porque Moisés oraba de su rostro al Señor. Y sobre él estaba el propiciatorio, la sangre. Tercer lugar, la disposición correcta. La Biblia declara en Números 7, versículo 89, léame los y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio de entre los dos querubines y hablaba con él. Él estaba listo para oír la voz de Dios. En Éxodo la palabra de Dios declara que entraba al lugar santísimo donde estaba el arca, porque allí tendré comunión contigo, le dijo Dios. Quiero que todos cierren su Biblia y se pongan de pie. Ahora quiero orar por ustedes. Gracias, Señor Jesús. Oh, Carlos, estoy tan contento que disfrutas de este mensaje. Carlos realmente disfruta de estos mensajes. Quiero decirle la honesta verdad delante de Dios. ¿Por qué no se ponen de pie? Antes de dejarle ahí, quiero decirle algo. No estoy aquí para hacerles perder su tiempo. Estoy aquí para darles la palabra del Dios viviente. Y santo, ustedes vienen a la iglesia todos los domingos y llenan este lugar porque ustedes quieren este libro. Ahora, damas y caballeros, les he dado durante los últimos domingos la llave al secreto del poder espiritual. Le he dicho claramente que no hay otra forma sino a través de la oración. Le he dicho también que hay ciertas oraciones que Dios no oirá. Y hay oraciones que Dios oirá, y esas son las de los humildes, los quebrantados. Y las oraciones que Dios oirá y no responderá son las oraciones oradas contra la voluntad. No de acuerdo a su voluntad. La Biblia dice que esta es la confianza que tenemos, que si pedimos algo de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y Él responderá. Hay tanto poder en la oración que recién hemos comenzado en esta experiencia. Padre, pon un hambre en cada corazón para orar. Que no nos olvidemos, porque Jesús mismo oró y recibió poder. Hoy oro que tu pueblo reciba esa hambre profunda dentro de ellos, de ti. Tu tan dulce presencia, en el nombre de Jesús. 1,000,000 de gracias. 1,000,000 de gracias. Levante sus manos y digan: Espíritu Santo, tú eres quien hace a Jesús real para mí.
You're the one who enables me to walk in.
Tú eres el que me habilita a entrar.
The very throne room.
Al mismo trono.
Oh, Holy Spirit.
Oh, Espíritu Santo.
Rekindle the fire.
Aviva el fuego.
In my soul.
En mi alma.
In Jesus.
En el nombre precioso de Jesús.
Make me a person.
Hazme una persona que sabe cómo tocar a Dios. Oh, Espíritu Santo, enséñeme cómo orar. Oh, Espíritu de oración, llena mi corazón hoy. En el nombre de Jesús.
It is our prayer that the preceding message has had a profound effect upon you. For additional copies of this tape, or a catalog listing a number of life-changing messages by OCP Pastor Benny Hinn, write today to Benny Hinn, P.O. Box 90, Orlando, Florida, 32802-0090.
Cara Dios.
Oh, Holy Spirit.
Oh, Espíritu Santo. Enséñame cómo orar. Oh, Espíritu de oración, llena mi corazón hoy en el nombre de Jesús.
Para más copias, mensajes o materiales del Pastor Benny Hinn, comuníquese con Producciones Peniel. Boedo 99, Buenos Aires. Teléfono 981-6034 o envíe un fax al 981-6178. Desde el interior, marque el 01. Solicite el catálogo con todos los materiales de Benny Hinn y con gusto se lo enviaremos.